Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco vuelve a pedir la paz para todos los lugares donde se sufre por la guerra. Ana Huertas.
Ha sido Cristina durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Sobre todo ha pedido ante las matanzas que continúan sucediendo en la República Democrática del Congo. El Papa Francisco acaba de hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que se proteja la vida de los civiles. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
En el recorrido habitual por los conflictos que atraviesa el mundo, el Papa se ha detenido hoy de forma especial en el Congo.
Rivolgo el mio appello alle autorità nazionali.
Un llamamiento a la autoridad nacional y a la comunidad internacional para que se haga lo imposible para que cese la violencia y se salvaguarde la vida de los civiles. Entre las víctimas, muchos son cristianos asesinados por odio a la fe. Son mártires. Su sacrificio es una semilla que germina y fructifica y nos enseña a dar testimonio del Evangelio con valentía y coherencia. Y tampoco se ha olvidado de Ucrania, Tierra Santa, Sudán, Myanmar y de todos los lugares donde la gente sufre la guerra.
Y ahora recordamos una historia, porque casi 6 meses después de ser liberado, Santiago Sánchez Cogedor, el español que viajaba a Qatar y que fue detenido en Irán mientras visitaba la tumba de Mahsa Amini, ha recordado aquí en COPE cómo ha logrado sobrevivir 453 días en una de las cárceles más peligrosas de allí, de Irán.
Yo tocaba con una mano la pared de un lado y con la otra al otro. En la primera había un cuarto de baño que era un agujero ahí en el suelo, no había papel, no había nada, era mis pertenencias eran 3 mantas y un vaso de plástico para el té por las mañanas. Había un grifo que salía agua y tú te podías echar hacia agua por encima, pero no había, la situación era muy precaria.
La manera en que...
Más asuntos. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, impondrá su criterio en la Junta de Fiscales de Sala que se va a reunir este próximo martes. Y se deberá seguir adelante con la orden de aplicar a todos los delitos relacionados con el proceso, incluida la malversación. Así lo ha asegurado en COPE Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el sector.
De la manera en que ha remitido el informe o del contenido del informe, parece deducirse que, aun cuando pudiera haber algún criterio discrepante dentro de la Junta de Fiscales de Sala, quien no cambiaría su parecer sería el fiscal general del Estado. Pero bueno, hay que dejar que transcurran los acontecimientos. El fiscal general del Estado dará la orden de que asuma el asunto otro compañero, el que designe, y a partir de aquí, pues el que sea designado se remitirá a la orden del fiscal general del Estado.
También ha subrayado que, en su opinión, García Ortiz debería plantearse la dimisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y continúa la Eurocopa con nuevos partidos a partir de las 3. Ignacio Arzuaga.
El primer encuentro será entre Polonia y Países Bajos. Ambas selecciones llegan con bajas importantes como la de Lewandowski o de Jong. A las 6 de la tarde, Eslovenia-Dinamarca. Y en Stuttgart está José Manuel Oliva. ¿Alguna novedad de última hora?
Sí, aquí debuta en Stuttgart la Eslovenia de Jan Oblak, del portero del Atlético de Madrid, capitán de su selección y que lógicamente va a ser titular. Debuta Eslovenia ante Dinamarca, semifinalista, recordemos, de la última Euro y en la que va a jugar de inicio el central del Barça, Andreas Christensen. A esta hora en Stuttgart no llueve, 20 grados de temperatura, se va a llenar el Neckar Stadium con cerca de 45.000 espectadores.
Gracias, José Manuel. El último partido del día será entre Inglaterra y Serbia, en el que supondrá el debut de Bellingham en la Eurocopa. En los encuentros de ayer, victorias de Suiza a Hungría por 1-3 y de Italia a Albania 2-1. También consiguió la victoria España 3-0 contra Croacia. Este resultado sitúa a la selección como la actual líder del Grupo B por delante de Italia. Y en ciclismo, a las 3 de la tarde comienza la octava etapa del Tour de Suiza. El británico Adam Yates lidera la clasificación general hasta el momento.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querida Ana Huertas. Ya nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE, también para la línea editorial. Y aquí seguimos, en la mejor hora de fin de semana, la última.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Que venga de todo en el menú. que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral y la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime, tonto. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada.
Si hay una cuestión que causa dolor a las personas y que está transida de más estupidez, es la gordura y el tema de las dietas. ¿Qué de imbecilidades se dice? Dice, no, el gordo carece de voluntad. Bueno, vamos a ver. Detrás del asunto de la obesidad hay una grave enfermedad, hay muchos padecimientos y las presuntas soluciones, dietas, milagros, etcétera, están llenos de fraude. Hay una psicóloga experta en nutrición emocional que ha abordado este tema con mucho éxito. Ana Morales trae ahora en la esfera de los libros un libro que se llama «Qué buena estoy», y que tiene una coda fascinante. Tira las dietas a la basura y vive con salud emocional. Ana Morales, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cuántas tonterías en torno a la gordura y las dietas, verdad?
Muchísimas. Hay un gran desconocimiento de este tema y sobre todo hay una gran simplicidad del tema, de la problemática. Al final, como dices, es una falta de voluntad. Es simplemente más ejercicio y menos comer.
Ingesta.
Exactamente. Y es mucho más profundo el problema.
Es mucho más profundo. El asunto de la obesidad, el asunto de las dietas, por ejemplo, en países como Estados Unidos, es sabido que tiene un abordaje muy diferente al de España, donde prácticamente vas a un médico, te da en un papel 1.500, 2.000 calorías escritas, te cuenta qué comidas tienes que hacer y te dice que camines y que hagas ejercicio. Y lo más que puede ocurrir es que tú sigas las pautas, adelgaces y con el tiempo vuelvas a engordar. Y así estás, como un acordeón toda la vida, ¿verdad?
Exactamente. El problema de estas dietas, de las 1.200, 1.500 calorías, es que no estamos de verdad abordando cuál es el problema que hay subyacente. A mí me encanta poner siempre una metáfora, que cuando nos fijamos en las dietas es como en la fiebre. Si nosotros tenemos una infección de orina y nos tomamos el paracetamol cada 8 horas, es verdad que a nosotras nos baja la temperatura cada 8 horas, pero ¿qué ocurre? Que vuelve
otra
vez.
La infección sigue su curso.
Y la infección sigue su curso. ¿Por qué? Porque no estamos atajando la infección. Pues con las dietas pasa algo igual. El peso es como si fuera esa fiebre y lo que hacemos es darle el paracetamol, esa dieta.
Pero no afrontamos drama de fondo. Ana nos cuenta un poco su propia historia, ¿no? Uh-huh. Tiene la sinceridad de hablar que su relación con su cuerpo y con la comida nunca fue fácil, que ya en la infancia manifestaba síntomas particulares, que cuando su cuerpo de niña comenzó a desarrollarse, empezó a complicarse la cosa, que finalmente se encontró viviendo en Noruega y atrapada en una vorágine de dolor y hostilidad y con la comida como única forma de lidiar con ello, y acabó no reconociéndose en el espejo y despreciando la imagen que éste le devolvía. Que se aburría, comía. Que se sentía sola, comía. Que le metían presión en la empresa, comía. Comer era la manera que conocía para aliviar ansiedad, tristeza, culpa y desilusión. Y la cuestión es que funciona. Y ojo, no es la peor de las soluciones, porque te puede dar por el alcohol, te puede dar por las drogas, te puede dar por la pornografía, te puede dar por la violencia. O sea que dentro de lo que cabe, no es tan mala solución.
No es la peor.
Exactamente, exactamente. Pero el origen está en ese dolor, ¿verdad?
Sí, el problema radica en cuando nosotros solo sabemos superar este dolor a base de comer. La alimentación emocional, en realidad, que ahora está muy de moda demonizarla, no deberíamos, porque viene con nosotros desde que nacemos, Cristina. O sea, cuando tienes el bebé, lo primero que haces es ponerlo al pecho. El bebé llora, lo ponemos al pecho y se calma. O sea, que viene con nosotros el hecho de que la comida nos calma y nos relaja. ¿Cuál es el problema? Cuando solo tenemos esa herramienta. Si cada vez que nosotros estamos tristes, solo tenemos la herramienta de comer, ahí es donde está el problema.
Engordaremos necesariamente. Es más, haremos frente al problema, porque yo muchas veces me he encontrado con terapeutas que me decían, ah, es imposible, no es verdad que si tú te comes un croissant te calmas. ¿Cómo que no es verdad? ¿Cómo que no es verdad? Naturalmente que es verdad, totalmente, ¿no es cierto?
Totalmente. Además es que antes hacías referencia al tema de adicciones, de drogas, etcétera. La comida, cuando nosotros comemos, la comida activa los mismos circuitos de dopamina y de placer que activa las drogas o el alcohol o el juego. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos genéticamente configurados y nuestro cerebro está configurado para repetir esas acciones que a nosotros nos producen placer. Y la comida nos produce placer. Durante un ratito, al menos durante un ratito, nosotras estamos contentas, estamos relajadas, estamos tranquilas. El problema viene después, cuando se nos pasa ese ratito de bueno y viene la culpa, viene la culpabilidad, la vergüenza. Mm. Pero realmente activa los mismos circuitos de placer. Por eso hay terapeutas que lo consideran como una adicción. A mí no me gusta considerarlo como una adicción, Cristina, porque mientras que el alcohol, tú puedes vivir sin tomar alcohol.
O sin tabaco. O sin droga, tú no puedes dejar de comer.
Pero tú no puedes dejar de comer. Tú puedes dejar de pasar por delante de un bingo, pero no puedes dejar de pasar por delante de un supermercado. Por eso esto es doblemente complicado, porque te activa esos circuitos de placer, pero además tienes que seguir viviendo el resto de tu vida comiendo.
Imaginaos qué complicado si os dijesen, tenéis que dejar de fumar, pero os podéis fumar medio cigarrillo al día. O tenéis que dejar de beber, pero podéis tomar una cerveza cada 2 días. O sea, es un verdadero problema. ¿Es posible llegar a tener una relación cordial con la comida y con el cuerpo?
Sí, es posible. Pero para eso tenemos que entender qué razones nos llevan a esa alimentación emocional. ¿Qué hay detrás de que nosotras tengamos que recurrir cada vez que nos aburrimos a abrir la nevera? O cada vez que estamos tristes o cada vez que hemos tenido un día terrible en el trabajo. Y para eso tienes que entender qué hay debajo, que tus razones y las mías son completamente diferentes. Entonces, si tú analizas qué es lo que a ti te lleva a comer. Además, hay un punto también muy importante, Cristina, que es qué te ha pasado a lo largo de tu vida, porque esos son traumas y esos son vivencias que hacen que tú te relaciones con la comida de determinada forma. El que hayas sufrido bullying, por ejemplo, el que hayas sufrido abusos sexuales, el hecho de que hayas tenido una relación súper tóxica con tu familia o con una pareja, eso te puede llevar a refugiarte en la comida. Y nosotros, el problema no es la comida, necesitamos atajar esas razones. Entonces, por eso las dietas no funcionan, porque si yo te quito la comida, pero no reparas esa relación de dependencia con la comida, con tu pareja, por ejemplo, no estamos haciendo nada. Volverás a recaer en cuanto las cosas se vuelvan a poner un poco difíciles.
Pero entonces el instrumento, Ana, sería la psicología o el psicoanálisis, el ir al origen, el acudir al terapeuta.
Exactamente. Aquí, hasta ahora, como hemos concebido la pérdida de peso, Cristina, es vete al gimnasio y cierra el pico. Eso es lo que hemos concebido. Pero detrás de eso hay mucho más. Entonces, tenemos que, desde el punto de vista psicológico, entender por qué tú vas a abrir la nevera cada vez que tienes un problema. O por qué tú no aguantas más de una semana en el gimnasio. Porque todo esto tiene un trasfondo. Entonces, sería un trabajo integrado entre psicólogo, nutricionista y entrenador personal.
Y todo esto, ¿cómo lo relacionamos con la imagen corporal? Porque tu libro se llama Qué buena estoy. Uh-huh. ¿Qué quieres decir con ello?
Pues fíjate, ¿qué es lo que nos ocurre a sobre todo, te hablo, el libro habla en femenino, porque casi todas las personas que acuden a mi consulta son mujeres. ¿Por qué? Pues porque hemos sido las que hemos estado más expuestas y con una presión mayor al tema
de la crítica
y de los cánones de belleza. Entonces, llega un momento en el que da igual el peso que tengas, da igual que tengas un peso normativo. Yo creo que hay muy pocas mujeres en este mundo que de verdad estén satisfechas con su cuerpo, que no se miren al espejo y empiecen a sacarse defectos por todos los lados. Entonces, esto es agotador. Es agotador. Es agotador para las chicas jovencitas, porque es muy triste ver a una muchacha de 15 años que en el mejor de los casos no se gusta cuando se ve al espejo y en el peor desarrolla un trastorno de alimentación. Pero es muy triste que señoras con 50 años estemos todavía mirándonos al espejo y yo no voy a la playa, yo no voy a una reunión de antiguos alumnos porque es que me van a ver muy gorda. Bueno, sí, tú puedes estar gorda, pero es que aquel está calvo y el guapo de la clase ahora tiene un barrigón. No pasa nada, es que pasan los años para nosotros. Entonces, romper eso es súper importante. O sea, yo creo que nos lo merecemos ya, Cristina, el poder mirarnos y decir, venga, ya, me relajo y a disfrutar. Porque, fíjate, cuando nos vayamos a morir, esta frase típica que te dicen, ¿de qué es lo que te arrepientes a lo largo de tu vida? Dudo que haya alguien que te diga, me arrepiento de no haber ido siete días a la semana al gimnasio o de no haber comido más brócoli. No, nos arrepentimos de no haber pasado más tiempo con nuestra familia, no haber disfrutado de salir, de haber disfrutado de la vida, ¿no? Y claro, si tú estás continuamente criticándote y continuamente calculando calorías, no estás disfrutando de la vida ni de tu familia.
Claro, lo que pasa es que tú dices, tira las dietas a la basura y vive con salud emocional. ¿Y cómo tiramos las dietas a la basura?
Pues las dietas a la basura hay que tirarlas, Cristina. O sea, vemos que no funcionan. Hay un 20% de personas que todos los lunes, como si esto fuera un mantra, se levantan a dieta. Y no funciona. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Lo que hablábamos antes. El incluir esta parte de descubrir por qué estamos comiendo. ¿Qué ha pasado a lo largo de tu historia? Si has tenido este bullying, si has tenido estos abusos. ¿Qué es lo que a ti?
Porque a ti, por ejemplo, ¿qué te pasó?
Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido normopeso, ¿vale? Hasta que cumplí los 40 años. Pero nunca estuve contenta con mi cuerpo. Yo fui una niña que se desarrolló muy pronto y con 10 años pues yo me desarrollé a lo grande. Entonces imagínate los niños reírse de ti en el colegio. Es que tienes mucho pecho. Claro, era una vergüenza. Yo de hecho recuerdo el día, Cristina, que dije, vale, si yo echo los hombros hacia adelante y curvo la espalda, mi pecho se ve menos. O sea, fíjate, desde que tienes 10 años arrastrando esto, nunca estás contenta con tu cuerpo. Lo que me ocurre a los 40 años es la crisis de los 40. En mi anterior vida he sido geóloga y cuando la famosa primavera árabe, yo vivía en Libia. Tuvimos que salir yo tenía tres niños pequeños de entre cinco años y un año, y tuvimos que salir en mitad de la noche con lo puesto.
Sí.
Entonces, eso, por ejemplo, a mí me activó otras situaciones de peligro que yo había tenido en mi vida. Por ejemplo, un golpe de Estado en Venezuela contra Chávez en el 2000. Toda mi historia de vida, yo soy hija de Guardia Civil, entonces haber vivido los años 80 en el segundo cuartel más grande de la Guardia Civil.
Madre
entonces,
mía.
Todo eso, por eso te decía la importancia de tu historia, que yo ahí no lo sabía, pero esa salida de Libia a mí me activó un montón de cosas que no estaban cerradas en mi historia de vida.
Qué interesante, fíjate.
Aparte, me cambio a un país como Noruega, que a mí me habían dicho que era el país más feliz del mundo. Y yo siempre digo, de verdad, ¿qué daño ha hecho españoles por el mundo, madrileños por el mundo? Porque claro, te dicen que todo es maravilloso y luego te encuentras que es un país muy, muy bonito, pero que no atan los perros con longaniza. Yo me sentí muy sola, muy aislada. Entonces, eso hace que tú empieces a tener depresión. Fue en mi caso. Y para colmo, mi padre enferma, mi madre también, se me muere toda la familia. Y yo allí sin poder hacer nada. ¿Qué hacía?
Comer. Comer.
¿Y cómo luchaba contra eso? A dieta. Y eso no servía para nada. O sea, además era más frustrante.
Es interesantísimo porque al cabo tú te estás enfrentando a una industria millonaria. O sea, el tema de las dietas y de los lugares para adelgazar es alucinante. No sirve para nada, pero engrosa enormemente los bolsillos. Y lo que estás diciendo es el método es del todo distinto. Es empezar a no obsesionarse por su cuerpo, aceptarse como uno está, recordar cuando empezó a cometer esto de atiborrarse, porque uno sufría, deshacer el nudo del sufrimiento y empezar a disfrutar de la existencia, ¿no? De que un paseo es maravilloso, de que un baño es maravilloso, de que realmente uno puede encontrar un montón de actividades que te pueden dar felicidad y que te saquen de ese frenesí, ¿no? No sé si nos dejamos algo en el tintero antes de recomendar a la gente este libro, Qué buena estoy, de Ana Morales, de la editorial La Esfera.
Pues a mí me gustaría, Cristina, terminar dando tres mensajes.
Uh-huh.
Uno es esperanza, que de aquí se puede salir, ¿vale? Dos es fuera las dietas. Ya hemos visto que no funciona. Vamos a buscar otra cosa diferente.
Otro camino.
Otro camino, porque este, desde luego, ya sabemos a dónde nos está llegando. Y el tercero es que pase lo que pase, tienes derecho a ser feliz. Tengas el cuerpo que tengas, que no eres un número en la báscula y que la báscula no puede determinar tu día. Que te subes a la báscula y no pesas lo que quieres pesar o lo que te han dicho, lo que tienes que pesar, no puedes vivir amargada. Entonces, estos tres mensajes sí que me gustaría que quedasen claros.
Pues si queréis saber más, Qué buena estoy. Es el libro de La Esfera que os va a cambiar la vida. Ana Morales, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Ha llegado, como casi todos los fines de semana, Paco Álvarez, nuestro romano habitual de fin de semana de COPE, autor, entre otros, del muy divertido libro Crónica Rosa Rosae, sobre los cotilleos en el mundo clásico. Y hoy nos quiere hablar, fijaos, de perretes, de perros, porque los romanos ya los tenían como mascotas. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, te omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Vamos a ver de qué manera está documentado esto del mascotismo romano, porque se suele decir que lo de tener mascota tal y como lo vemos hoy en día comenzó en el siglo XVIII.
Bueno, vamos a ver. Es verdad que durante la Edad Media del Renacimiento ni teníamos mascotas ni muchas otras cosas, por lo general, pero realmente lo de las mascotas viene de lejos. Fíjate que en el norte de Israel se encontró una tumba de hace 12.000 años en la que el difunto tiene la mano apoyada ex profeso sobre el lomo de un cachorrito, de lobo o de perro, no sabemos. Luego en tumbas egipcias aparecen perros dibujados en los murales en actitud de compañía, y en Grecia y Roma definitivamente teníamos mascotas sin ningún género de dudas.
Bueno, pues, ¿y por qué se sabe con tanta seguridad?
Pues porque, por desgracia, los perretes al cabo de muchos años se van al cielo de los perros, y nos da mucha pena. Y algunos griegos y romanos enterraban a sus mascotas con lápidas y epitafios.
¿Sabes por qué me río? Porque hace poco, estando en Alicante, vi un cementerio de mascotas.
Ah, sí, sí, sí.
un cementerio moderno. O sí, sea, sí, que sí, esto sí, ha vuelto a recuperarse.
Hay, sí, totalmente. Y lo que es esto es que, claro, ponían epitafios y en esos epitafios demuestran lo que querían a sus amigos peludos y que eran mascotas como ahora, no animales de servicio.
¿Y qué dicen los epitafios, Paco?
Pues son muy tristes, como nos sigue pasando cuando se muere nuestro perro, es como si se muriera un amigo de años, un amigo muy fiel. Por ejemplo, hay uno que dice: he aquí la tumba de Eola, la perrita alegre, cuya pérdida por culpa del fugaz destino me ha dolido más allá de toda medida. O otro que dice: este guardián no ladró nunca sin motivo, ahora él está en silencio y la sombra protege sus cenizas.
Dices que durante la Edad Media y el Renacimiento no tuvimos mascotas, lo pongo en duda. De hecho, hay enterramientos, piensa en 100 tumbas góticas o del Renacimiento, donde los perros están a los pies.
Sí, totalmente de acuerdo.
Parece desde luego que el ser humano siempre ha sentido igual esta pérdida.
Claro que sí, exactamente igual. Es que en eso también siempre hemos sido humanos y romanos. Nos duele separarnos de nuestros amigos peludos. Fíjate, hay otro epitafio también que muy triste que dice: lloro al llevarte a tu último lugar de descanso, como me alegré cuando hace 15 años te traje a mi casa en brazos.
Claro, entonces vivían lo mismo, fíjate, sí. 15 años. Oye, quería preguntarte qué nombres, no sé si esto se sabe, le ponían los romanos a sus perros.
Pues sí, mira, pues hay muchos nombres: Isa, Licas, Melita. Fíjate que Columela, que es un autor gaditano del siglo I, que alguna vez hemos hablado de él, nos recomienda qué nombres poner a los perros. Dice: los perros deben de ser llamados con nombres que no sean muy largos para que obedezcan cuando son llamados, pero no deben de ser más cortos que los que se pronuncian en dos sílabas. Es decir, los nombres que recomienda serían, pues, Columela, serían esos de dos sílabas. Y fíjate que simplemente en nombres de perros de ficción, pues Pluto, Goofy, Milú, Pongo, el de 101 Dálmatas, Niebla, el de Heidi, Golfo, el de La Dama y el Vagabundo, Lassie, Laika, Snoopy. Seguimos nombrando a nuestros perrunos amigos según el gaditano nos recomendó hace 2000 años.
¡Ay, qué gracioso! De verdad, claro, entonces ya determinarían a qué nombres respondían mejor y qué longitud tenía esto. A ver, Paco, pues es curioso esto de que los romanos tuvieran perretes como mascotas, que los quisieran tanto y que tuviesen tanto afecto por ellos.
Así es, Cristina, es que lo malo es que son los mejores amigos, los más fieles, los que siempre se ponían contentos al vernos llegar a casa, a veces también se van. A los oyentes tuyos que nos estén oyendo y que tengan su perrito, pues les pido que aprovechen para hacer una cara Antoña de mi parte.
Que se lo merecen. Paco Álvarez es autor, entre otros, del bestseller Crónica Rosa Rosae, que se está convirtiendo en todo un éxito. ¿Lo tienes en tu librería? Te reirás un montón escuchando cómo era la Crónica Rosa en Roma, y también lo puedes comprar en las plataformas. Crónica Rosa Rosae.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
Agarro este coche, agarro esta full, agarro esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
En 1920 se aprobó la ley seca que prohibía la venta de alcohol.
Soy quien te complicará la vida a partir de ahora si no acatas las normas, palito.
Tom Hardy.
Soy un bondurán y no nos rendimos ante nadie. ¿Lo entiendes?
Sí, Alebe.
Sé quién eres.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Uno de los hermanos Bondurán. No hay mucha gente que hable bien de vosotros por aquí.
Sin ley.
Forrest Bondurán es indestructible.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Take me to heart, and I'll always love you. And nobody can make me do wrong. Take me for granted. Leave it.
Del feminismo se ha hecho tal utilización espuria que lo importante a veces pasa desapercibido, porque el feminismo tiene una razón de ser. Esto es la constatación de que la igualdad de la mujer ha sido postergada durante mucho tiempo en términos de derechos civiles, en términos de actividades. Realmente se soslaya con otras tonterías. Y una de las cosas más sorprendentes de las que me he enterado es que la investigación con animales prefiere los animales varones por ser más resistentes que las hembras, y que eso tiene consecuencias para las mujeres. Y es que muchas veces los efectos adversos de los medicamentos en las féminas pasan desapercibidos, de tal modo que los prospectos son solo para hombres. O de repente se describe una enfermedad y los síntomas son distintos en hombres o en mujeres. Bueno, recientemente entrevistaba yo a un estimado cardiólogo que comentaba que el infarto en el varón suele manifestarse con el dolor intenso en el brazo izquierdo y muchas veces en las mujeres con dolores intensos en la mandíbula. Bueno, me quedé a cuadros, porque no lo sabía, claro. Y es que el foco estaba de tal modo en el varón que, insisto, muchas veces no tenía en cuenta a la mujer. Ahora han surgido unas mujeres capaces de afrontar esto. Ha nacido una asociación española de mujeres sin sesgos en salud, que además tienen muchas particularidades, porque son señoras muy formadas de la industria de la farmacología, de la medicina, y es realmente un placer saludarles en esta mañana. Tenemos con nosotros a su presidenta, doña Laura Martínez Guillén. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Cuéntame primero cómo se os ocurrió hacer la asociación.
Bueno, pues la asociación nace de cuatro mujeres que trabajamos juntas desde hace muchos años en la tecnología médica, y llevábamos viendo que existían estos sesgos en salud pues en diferentes especialidades, y nos sentamos un día pues para discutir qué estaba pasando con esto, y creíamos que teníamos que hacer algo para hacer visible este problema y también para dejar un legado a la sociedad, para que las cosas puedan ir mejorando poco a poco. Y se nos ocurrió montar la asociación, y te diré que desde que hemos nacido, que ha sido hace nada, no paramos de recibir un montón de agradecimientos de gente que precisamente nos da las gracias por haber montado esto y por empezar a dar visibilidad a este tema.
Es que es tremendo, porque yo ni lo hubiese imaginado, y cuando una amiga común me contó la actividad de esta asociación Musa, realmente la saludé con entusiasmo. Laura, ¿se puede afirmar que la salud de la mujer está en una situación de desventaja?
Pues desafortunadamente sí. Podemos decir que estamos en desventaja. Nosotros no planteamos esto y sabemos que no ha sido así. No es nada malintencionado ni nada parecido de machismos de ningún tipo, sino que creemos que es un error histórico, simplemente porque durante mucho tiempo se ha ido haciendo las cosas pensando únicamente en la biología masculina, pensando que la biología masculina representaba a ambos sexos, y es mentira, no es así. Existen muchas enfermedades que se manifiestan de manera diferente en nosotras, e incluso, como decías, ¿no?, hay medicamentos que en hombres pueden sentar perfectamente y en nosotras pues no tan bien. Tenemos el ejemplo de la vacuna del COVID, por ejemplo. No sé si os acordáis que debido a la premura...
Cuéntalo, porque la gente lo olvida, y yo también.
Sí, bueno, pues debido a que tuvimos que sacar una vacuna lo más rápido posible, debido a lo que estábamos viviendo, que no era ninguna tontería, pues se centró básicamente en la anatomía y biología masculina. Y salieron muchos casos de mujeres en los que se les había retirado la menstruación después de recibir la vacuna del COVID. Es un ejemplo simple, pero que te lleva a investigar un poquito más y ver cómo esto impacta en todas las áreas de la salud.
Uh-huh. ¿Hay enfermedades directamente distintas, al menos en su sintomatología, en hombres y en mujeres, verdad?
Sí, lo que hablabas al principio, el infarto agudo de miocardio, es un ejemplo clarísimo. En el infarto, de hecho, me hace gracia comentar este tema porque están como analizados y listados los signos y síntomas del infarto agudo en hombres, y cuando hablamos de mujeres no se dice signos y síntomas en mujeres, se le llama síntomas atípicos del infarto agudo de miocardio.
¡Ah! ¡Qué interesante!
Sí, es un tema que bueno, poco a poco se va haciendo visible este tema, cada vez los médicos están entrando y se están dando cuenta de que esto es así, pero es que el problema nace de muy atrás, incluso en las universidades. Estos temas no les enseñan a ver estos problemas. Al final tú tratas de lo que sabes y no puedes ir más allá porque lo desconoces.
¿Sabes lo que me ha sorprendido? Que yo nunca hubiese supuesto que hay un paralelismo entre un hámster o un conejo o un mono varón y un hámster, un conejo y una mona mujer. ¿Sabes? Hubiese pensado, claro, de una forma absurda, que el varón, el macho, vamos, el animal macho, sirve igualmente para los dos sexos, pero ciertamente hay una diferencia.
Claro, es que hay una diferencia. Si tú en un estudio preclínico lo que quieres, imagínate que vamos a lanzar un fármaco, nos lo vamos a inventar. Tú y yo creamos una empresa y vamos a lanzar un fármaco al mercado. Tenemos que hacer estudios preclínicos en ratas, ¿no? Lo que se hace es coger ratas macho porque históricamente, pues, y se conoce que biológicamente son más estables. Entonces tú lo que quieres es probar un medicamento nuevo en algo muy estable, no en algo que tiene menstruaciones, que hormonalmente es un cambalache. O sea, necesitas probarlo en el animal que sea más estable a todos los cambios que les pueda venir. Y por eso siempre se han hecho estudios preclínicos en género masculino.
Ah, creí que era porque también el bicho era más resistente.
Sí, el bicho es más resistente a cambios en general. Es biológicamente más fuerte y tiene menos cambios hormonales que una mujer. Entonces, digamos que resiste más a todas las pruebas que le quieras hacer.
Sí, pero lo que me sorprende, insisto, es el paralelismo que se puede trazar entre el hámster o la mona femeninos y la mujer. Quiero decir, que hay cambios hormonales del mismo tenor en todas las especies.
Sí, sí, sí. Hombres y mujeres somos diferentes en todas las especies.
¡Qué alucinante! Bueno, si nos oyen los binaries. Que, no, es que es verdad, es que la biología es absolutamente taxativa, ¿no?
La biología manda.
¿Hay también alguna forma de comportamiento distinto? Por norma general me da la impresión de que la mujer retrasa más el acudir al médico, que aguanta más a la hora de visitar al especialista, ¿o esto es un mito?
No, esto es realmente una realidad y depende mucho del rol que tiene la mujer en la sociedad. Hay muchísimos ejemplos. El otro día hablaba con un amigo mío y además que trabaja en una empresa que se dedica a la salud de la mujer, que me comentaba precisamente esto. Me volviendo al tema de la pandemia, el ejemplo de la pandemia, es que me comentaba que había un montón de estudios hechos en los que durante la época de la pandemia los hombres utilizaban ese tiempo que tenían encerrados para poner en marcha nuevas ideas, nuevos proyectos para desarrollar su carrera profesional. Mientras que las mujeres hicimos todo lo contrario. Nos centramos en nuestra casa, en cuidar a los que estaban allí y en centrarte un poco en ser la cuidadora. Pero esto lo llevas a todos los ámbitos de la vida y nosotras somos siempre cuidadoras o pensamos antes en los demás que en nosotras mismas. Y esto nos hace pues tener un rol en la sociedad diferente. Un dato que te quería comentar que es, me pareció muy impactante. En un estudio que se hizo en la universidad, con la Universidad de Alicante, se hizo una encuesta a 3.000 mujeres y salió que el 70% de las mujeres van solas al médico. Esto no es banal, esto no es simplemente un dato de que vamos solas al médico. Se trata de que si tú, por ejemplo, Cristina, vas mañana al médico sola y te dicen que te han encontrado, Dios no lo quiera, que te han encontrado algo, un bulto o lo que sea, es probable que te lo quedes para ti y no lo compartas y lo vivas sola por no preocupar a tu familia, etcétera, etcétera. Entonces hace que las mujeres, pues sí, nos cuidemos menos y tenemos que intentar cambiar esto.
Y hay también una cuestión relativa a la diagnosis. Dice la estadística que habéis vosotros desarrollado que muchas mujeres son diagnosticadas más tarde que los hombres. ¿Por qué?
Bueno, porque lo que te decía al principio, al final, si tú como médico tienes una lista de síntomas y signos y síntomas de una enfermedad y ves que en una mujer no sigue los parámetros que tú tienes establecido, tú solamente diagnosticas de lo que sabes. Entonces, hay enfermedades que en nosotras tienen síntomas distintos, se nos muestran de manera diferente y es mucho más difícil reconocerlos. Y cuando se reconocen tarde. Y esto provoca un retraso en el diagnóstico. Es muy importante porque aumenta la mortalidad de las mujeres.
¡Qué barbaridad! Bueno, me gustaría centrarme en esta última parte de la entrevista en el trabajo de Musa. ¿Qué se puede hacer para cambiar esto?
Bueno, Musa acaba de nacer. Lo que queremos es dar a conocer este problema, concienciar a la sociedad. Queremos trabajar con todas las instituciones, sociedades científicas. Evidentemente, la visibilidad que nos dais en prensa, te lo agradezco de verdad porque es un tema del que no se habla, es muy desconocido y es muy impactante. Podríamos lanzar titulares, ¿vale? Pero es que realmente el trabajo que estáis haciendo con nosotras es muy importante. Queremos llegar a la sociedad, queremos llegar a sociedades científicas, queremos llegar a las asociaciones de pacientes que cuenten sus experiencias e intentar que poquito a poco, ya hay mucho hecho, de todas formas, pero que se pueda hacer un poquito más.
Pues es MUSA, la Asociación Española de Mujeres Sin Sesgos en Salud. Laura Martínez Guillén es su presidenta y ha sido un verdadero placer descubrir todo esto. Estaremos muy atentos a lo que hagáis y tan pronto haya novedades, pues por favor, llamadnos a fin de semana, nos interesa un montón.
Muchas gracias, Cristina. El placer es mío hablar contigo.
Un saludo cariñoso. Adiós.
Hasta luego. Chao.
Voy a invitar a utilizar la magia de la radio para viajar y con dos jóvenes españoles que se han casado, han dejado el trabajo y partieron el pasado 16 de abril hacia el sudeste asiático, atención, sin billete de vuelta. Por lo menos un año por delante, María y Dani. Dani y María nos saludan en este fin de semana desde la isla de Capa. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Cuéntanos cómo es, y ahora enseguida saludo a Dani. ¿Cómo es la isla de Capa y por qué habéis ido ahí?
Pues mira, ¿tú te imaginas una isla paradisíaca? Pues así es, te tengo que decir. Es una isla paradisíaca con playas, con agua cristalina, arena blanca, una selva tropical. De esas que te imaginas como isla paradisíaca. Aquí estamos.
¡Oh! Y Dani, ¿por qué está en vuestro trayecto que os lleva a bocas de volcanes, a templos impresionantes, un entorno más bien natural?
Pues mira, a mí, Cristina, me encanta el mar. A María también, pero bueno, yo soy de los que se mete debajo, bucea, hace snorkel, y asistir a una maravilla de isla como esta era casi obligatorio, y aunque nos costó 9 horas llegar en autobús, porque normalmente nos movemos con el medio de transporte típico de la gente del lugar, pero bueno, han sido 9 horas maravillosas gracias al resultado de las aguas cristalinas que comentaba María.
¿Pero qué tiene capa, María, que no tengan las largas playas de Huelva y de Isla Cristina, las del Cabo de Gata en Almería, o las, yo qué sé, las de República Dominicana, que son largas playas alfombradas de cocoteros?
Ojo, no seré yo la que diga que las playas españolas son peores que ninguna, ¿eh? No voy a decir ni mejor ni peor, no. Pero es verdad que estas son unas playas impresionantes. Lo primero, porque es una islita muy pequeñita. Nada, en una hora y un poquito se recorre entera. A pesar de que está muy cerquita de la costa de Malasia, pero bueno, hay muy pocos turistas. En estos días que hemos estado por aquí, hemos contado 6 u 8 occidentales en toda la isla. El turismo que hay es turismo de día, que vienen los propios malayos a disfrutar de sus propias playas, que para eso son suyas, y son, nada, pues el agua calma, se puede ver los peces sin necesidad de gafas de lo cristalina que está el agua, la temperatura, no hace muchísimo calor. Se está muy bien, la verdad.
¡Ay, qué bonito! Dime un poco más, Dani, de la isla de Capa. ¿Cómo es la población? ¿Qué tipo de vida hacen? ¿Qué se ve si se deambula por los poblados?
Bueno, directamente es que no hay poblados. Todo lo que hay son pequeños hoteles, pero muy básicos. No te imagines el típico resort de lujo, el que muchas veces tenemos en la cabeza. No, son relativamente humildes y realmente viven allí familias que te acogen. Y además, como ya mencionábamos, va mucha gente de lo que es la costa de Malasia, que está a nada, a 20 minutos en barco, simplemente a pasar el día. Así que muy poca gente de fuera y casi todos locales.
¿Y Dani, qué gastronomía, qué costumbres? Porque algo comeréis.
Bueno, en nuestro caso, aquí nos estamos poniendo hasta arriba de arroz, porque en el sudeste asiático ya sabes que el arroz es la base de su gastronomía, cocinado, eso sí, con una elegancia maravillosa. Malasia en particular tiene mucha influencia de la India, pero también de Arabia, de diferentes zonas que han acabado generando una gastronomía maravillosa, y también lo que ellos llaman el miel, el que es un fideo de arroz, que también está muy bueno.
Una última cuestión, María, desde esta isla de Capa, en vuestro viaje por todo el sudeste asiático. ¿Qué se puede llegar a gastar en un entorno de estas características, digamos, relativamente popular?
Pues mira, nosotros, para que te hagas una idea, normalmente los hoteles te hacen un paquete, como ya te di, como te hemos contado, no hay demasiado que hacer aquí, lo cual es maravilloso, no hay mucho que hacer. Los hoteles te suelen hacer un paquete, ¿no? En el que te incluye el alojamiento, la comida, todo junto. Para que te hagas una idea, nosotros hemos gastado cada los dos unos 60 euros, más o menos, con todo incluido, con el snorkel, con el alojamiento, una comida muy rica, desayuno, comida y cena, pensión completa, más o menos.
60 euros al día. Pues esto es lo que les
los
está
dos.
Costando. ¡Ah, los dos! 30 euros al día.
Los...
Bueno. Estupendo. Los dejamos en la isla de Capa.
Sí.
Seguiremos la semana que viene porque van a seguir. ¿A dónde vais ahora, María?
Nos queda recorrer todavía un poquito de Malasia, nos meteremos más en la península, seguramente iremos hacia el oeste porque nuestro viaje es un poco improvisado. Tenemos idea de qué queremos, pero según nos vamos viendo, nos sentimos cómodos, vamos haciendo. Pero la idea es ir hacia el oeste.
Bueno, pues en Malasia nos encontraremos la semana que viene. María, Dani, María, de verdad, muchísimas gracias por permitir que la radio entre en vuestro viaje.
Gracias a ti.
Un abrazo, Cristina. Adiós. ¿Que queréis seguir el viaje de Dani y María? De María y Dani, pues aparte de estar en cope.es en fin de semana, ahí tendremos sus fotos, etcétera, tienen un espacio en Instagram, Las Esquinas Más Perdidas. Las Esquinas Más Perdidas. ¿Nos vamos a capa, Peli?
Sí, o donde sea, mientras improvisemos, como decía María, pues yo encantado de la vida,
¿verdad?
Qué
envidia me están dando.
Que te depara una de sorpresas el improvisar. Voy a improvisar esta tarde.
¿Vas a improvisar?
Sí, voy a improvisar la tarde. A ver qué nos trae. Igual no me trae nada o igual sí.
¿De verdad que vas a improvisar?
Sí, sea lo que sea.
No sé creerte. Es que yo creo que Peli y la improvisación...
¿Qué?
Tampoco reñido, ¿no?
No, hombre. Vamos a improvisar lo que sea. Yo qué sé, sales a la calle y tiras para el lado que te venga bien. Te deparan sorpresas, como la que me he llevado yo al escuchar a esta oyente. Escucha.
Hola, buenos días. Pues yo voy a contar una historia personal. Mi marido fallece de COVID el 7 de abril del 2020 y mis hijos y yo, lógicamente, lo pasamos aquí confinados. Entonces nos ponen un psicólogo de rescate y a mí en la primera sesión el psicólogo me dice eso, que recuerde un momento feliz. Entonces yo le digo, es difícil recordar en este momento eso, pero todavía me agarro a que me voy a levantar el fin de semana, me voy a preparar una tostada con mantequilla y mermelada de cerezas, esto es muy importante, y voy a poner la radio, y voy a escuchar la radio, que me encanta. Y era este programa, de verdad os lo digo, me recordasteis ese momento feliz, de verdad, ¿eh? Muchas gracias.
¿Cómo te quedas?
Sin palabras.
Así me he quedado yo cuando lo he escuchado.
Sin palabras, porque...
Se lo he tenido que poner a Paloma y a Jesús porque digo, ¿cómo os quedáis al escuchar esto?
Bueno, solo puedes pensar que estás en manos de otro más grande, del misterio, porque si no te entra un horror de la responsabilidad que entraña el trabajo que hacemos, que solamente puedes decir gracias por estos oyentes. ¿Cómo me alegro de lo que nos está contando la oyente y cuánto deseo que su corazón esté tranquilo?
Solo sé que se llama Nuria, porque lo he visto en el WhatsApp.
Y esté en paz y ahora esté confiada en que su marido la cuida desde el cielo y que aquí nos tiene para servirla. ¿Qué cosa más bonita?
Más oyentes que nos cuentan cosas muy bonitas, como esta.
Buenos días, coperos de fin de semana. Hola, Cristina. Estáis preguntando por uno de los mejores momentos. Y yo creo que entre la entrevista de Dulce Pontes y la charla que acaba de finalizar con Santiago, creo que uno de los mejores momentos para mí va a ser esta mañana de domingo.
Bueno, es que ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Dulce Pontes es un dulce.
Ha habido muchos mensajes, belleza, por Dulce Pontes.
Pero lo de Santiago también, madre mía, Santiago Sánchez, cogedor, su historia en Irán y cómo ha conseguido vivir en un metro cuadrado en una celda hablando con las hormigas y ver en ello una positividad alucinante.
Y momentos felices sobre recuerdos, nos han llegado un montón, entre ellos esta oyente.
Hola, buenos días desde Palma de Mallorca. Mi momento más feliz de toda la vida eran las madrugadas cuando estaba con mi madre hablando. Era verano, las dos nos abanicábamos con un cartón y a pesar de que había que levantarse temprano, nos daba igual, reíamos toda la madrugada y eso es un recuerdo que siempre, 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 cuando las cosas se ponen feas, tiro de ese recuerdo y es muy especial.
¡Ay, qué bonito!
Madrugadas de verano con un cartón en la mano abanicando.
Y esa complicidad, madre, hija, qué maravilla, por favor, qué oyentes.
Una recomendación también nos ha dado una oyente en un mensaje y era que hemos hablado de el olor a tierra mojada o a hierba mojada, ¿verdad? Después de llover, pues nos decía esta oyente, dice, pues tenéis que oler el campo recién segado, dice, es mucho más penetrante que después de una tormenta o después de una lluvia, esa tierra mojada.
Oh.
Le voy a hacer caso, voy a ver si este
yo
verano encuentro algún campo recién
Es que huele
segado.
Ligeramente diferente, ¿no? Porque, a ver, campo... Bueno, salvo que se refiera a la hierba fresca, sí, sí.
Campo recién segado, hacía mención a la savia.
Yo recuerdo haber hecho el jardín de mi tía en Hamburgo con la máquina de segar antigua y el olor nunca se me olvidará, en efecto. O sea, es intensísimo.
Son olores muy, muy penetrantes, ¿no? Una recomendación para Jorge Menteros, que me lo he cruzado ahora por el pasillo y me dice, ¿en qué piensas cuando miras a la pared? Porque he dicho, me encanta, uno de los momentos felices en mi vida es poner un disco en el equipo de música y mirar a la pared.
Pues, vinilo, has dicho.
Sí, un vinilo. Sí, por la liturgia, ¿no? Porque coges el vinilo, lo sacas de la funda, le pasas un pañito para quitar el polvo y que no suene herido, ¿no? Y lo pones y miras a la pared, pues siento una paz y una tranquilidad que no te lo puedes imaginar, Jorge Menteros.
Pues de la mano de este este gusto de Diego González, te decimos gracias. Gracias por habernos dejado entrar a tu casa. Gracias por acompañarnos, escucharnos y prestarnos tu colaboración. Marcio Ortega ha llevado el equipo y somos Diego González del Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio La Sirena, Jesús García Ercilla, El Listo. Y en el control estaba Natalia Escobar. El central lo llevaba Fernando Rodríguez. Que pases muy buena tarde, que la semana no sea demasiado aguerrida y nos vemos el próximo fin de semana. Cristina López-Schlichting te dice Cristina, no, no te dice Cristina, que estoy enloquecida ya. ¡Adiós España!
De sentir amor, hoy ya se canta a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fútbol España habla Lololo. Vive tus partidos los sábados y domingos con el 3x1 de Dominos a domicilio. Pide ya y Lolo.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La inteligencia artificial representa una revolución que tendrá profundas repercusiones hasta moldear las formas de organización social y la propia concepción del ser humano. Desde este argumento, que casi nadie pone ya en duda, el Papa pedía el viernes a los líderes de las principales naciones de Occidente, reunidos en Roma por la cumbre del G7, que hagan valer la grandeza de la buena política para ordenar esta tecnología al servicio del bien de la humanidad. Desde las primeras herramientas de piedra de sílex en el Paleolítico, todo avance ha traído históricamente beneficios y calamidades. La inteligencia artificial no es una excepción. Lo novedoso es la desmesura de sus potenciales consecuencias, sea para bien o para mal. Un primer paso que Francisco volvió a poner sobre la mesa podría ser una prohibición mundial de las armas autónomas, capaces de decidir por sí mismas sus objetivos letales. Que una máquina pueda tomar la decisión de eliminar vidas humanas es un ejemplo extremo, pero no único, que ilustra la necesidad de poner coto a la posibilidad de que estas tecnologías reemplacen al ser humano en la toma de decisiones. El Papa animó a movilizar a las diversas naciones y ramas del saber para hacer frente al reto, pero lo que latía sobre todo en sus palabras es la urgencia de recuperar el sentido de grandeza de lo humano. Quizá en el futuro la amenaza provenga de siniestros robots. Hoy en día, sin embargo, el camino más probable hacia un escenario así es la renuncia insensata del hombre a tomar sus propias decisiones con plena conciencia, sentido ético y responsabilidad.
Son las 2:00, 1:00 en Canadá.